Decía José, más que enseñanza, pues va a ser un testimonio que os debía. El último día que estuve aquí con vosotros, que he faltado dos martes, os comenté que había estado en un retiro, en el retiro de Madre de Misericordia, y que más adelante os daría el testimonio. Y hoy ha sido un poco la cosa así, valga decir, aquí te pillo y aquí te mato, porque ha llamado Pitilla sobre las dos, que no se encontraba bien, que hoy tenía que estar aquí, y que le perdonáramos, que estaba otra vez un poco fastidiado con la garganta. Entonces, pues bueno, pues en este momento voy a dar ese testimonio que tenía pendiente. Y es sobre el retiro que se celebró en Madrid, en Los Negrales, fue el 2, el 3, y el 4 y el 5 de diciembre. Era el retiro de Madre de Misericordia, el primero que se celebraba aquí en España y en Madrid. Y quizás antes de daros mi testimonio de cómo lo viví yo y qué es lo que el Señor puso un poco en mi corazón, pues quizá tenga que explicaros un poco qué es Madre de Misericordia, que en alguna ocasión me habéis oído hablar de Madre de Misericordia. Pues Madre de Misericordia es un fruto de la renovación carismática en Francia, y la misión, entre comillas, de Madre de Misericordia es acoger la vida del ser humano allí donde la vida del ser humano se encuentre ultrajada, y acoger y defender la dignidad del hombre donde la dignidad del hombre esté maltratada y pisoteada y ultrajada. Y cuando habla de misión, se refiere a misión en cuanto a envío. Ser enviados por alguien, que es Jesús, Jesucristo, a llevar su presencia misericordiosa, allí donde el ser humano, tanto su dignidad como su propia vida, puedan estar pisoteados o puedan estar en peligro. Esa es la misión, que es un envío. Es más una cuestión de presencia de Jesucristo. Y os decía que es un fruto de la renovación carismática, y cuando hablamos de fruto estamos dentro de la dimensión del don. Chus, en su último libro, que, bueno, supongo que iba a decir que os invitaba a todos a que lo leyeras, pero creo que casi todos o lo estáis leyendo, lo habéis leído, es un libro precioso, y tiene un capítulo precioso que habla de todo esto, de los frutos, de las obras, de los dones, de los carismas, y dice un poco que el contenido del cristianismo actualmente puede como envolverse en dos moldes, un primer molde, o vaciarse, más que envolverse, como vaciarse en dos moldes. Un primer molde que estaría representado por las palabras gracia, obras, y un segundo molde que estaría vaciado en las palabras Espíritu Santo, dones, carismas y frutos. Los dos son dos moldes válidos dentro de lo que es el cristianismo actual. Quizás el primer molde, el de la gracia y el de las obras y el de las virtudes, está un poco más, actualmente dentro de los movimientos cristianos, está un poco más desvirtuado, porque hemos sido nosotros mismos los que le hemos ido vaciando de contenido, pero es totalmente válido. Pero sin embargo, el molde que tiene más fuerza actualmente en los movimientos del cristianismo y del catolicismo actual es el otro molde, el segundo molde, el que está representado por el Espíritu Santo, los dones, los carismas y los frutos. Y esta es la dimensión del don, y en esta dimensión del don es donde nace Madre de Misericordia, allá pues a finales de los años 70, o quizás antes, en el 75 yo creo que fue. Y nos contaba Carolina es jovencita, no sé, tendrá 30 y tantos años, es de Madre de Misericordia, y es una mujer preciosa tanto por dentro como por fuera, es consagrada. Y nos contaba que fue justo hace ahora 30 años, a últimos de noviembre del 74, cuando se aprobó en Francia la ley del aborto, y casi inmediatamente después, a principios del 75, pues se puso en funcionamiento. Y entonces dos médicos jóvenes de una de las comunidades de la renovación carismática, de la comunidad de las bienaventuranzas, sintieron que tenían que reunirse a orar en donde ellos se reunían, que era un oratorio, pusieron una cama y un teléfono, entonces no había móviles, y tenían que estar allí con una presencia de escucha para todas las mujeres que en un momento determinado sintieran que tenían que abortar, o quisieran abortar o no quisieran abortar, pero que necesitaban una ayuda, y que pudieran tener un teléfono en contacto con ellos y que pudieran orar con ellos. Y así fue como nació Madre de Misericordia, con ese carisma de defender la vida humana y de proteger la dignidad de la persona. ya no solamente en cuanto al niño que iba a nacer, sino en cuanto a la madre, la propia dignidad de la madre, que podía tomar la decisión que tomara posteriormente, pero que para la misericordia de Dios nunca es tarde. Podía decidir abortar, pero podía quedarle una herida, podía quedarle una necesidad de que luego volviera a ellos. Entonces, ese era el acoger, acoger la vida de ese niño, pero también acoger a la madre como tal y su sufrimiento. Y así fue como nació Madre de Misericordia. Y actualmente Madre de Misericordia, se habla de Madre de Misericordia Misión, la principal está en Cordes, que es un pueblecito pues, de Francia. Me contaban también allí en el retiro otra chica, Almudena, que es la que ha estado allí, que es un pueblo precioso, que tiene un, es como una montaña y una ladera, que abajo, arriba está todo lo que es el pueblo como tal, con, son artesanos, labradores, herreros que están trabajando en la calle casi, y abajo están llenos de casas y todas las casas son de la comunidad de las Bienaventuranzas. Y quizás también explicaros un poco que en Francia la renovación carismática está articulada un poco distinta de cómo está articulada, digo articulada también entre comillas, de cómo está articulada la renovación carismática aquí en España. Aquí estamos articulados, y vuelvo a insistir entre comillas porque el único que nos articula a unos y otros es el Espíritu Santo, pero aquí estamos más en grupos de oración, en comunidades, comunidades parroquiales como puede ser la nuestra, con un grupo de oración. Pero allí, aunque hay grupos de oración, están muy extendidas comunidades, comunidades de vida, donde comparten todo. Gente que vive, viven en común, comparten sus bienes, otros que viven también en sus casas, pero pertenecen a esas comunidades como comunidades de crecimiento. Y hay grandes comunidades como puede ser la comunidad del Manuel o la comunidad de las Bienaventuranzas, que no solamente están en Francia, sino que están por toda Europa y tienen casas en diversas ciudades. Pues bien, en esta comunidad de Cordes fue donde nació Madre de Misericordia. Y actualmente, como misión, tienen casas en otros puntos. Nos contaba también Carolina, ella pertenece, os decía antes, que es consagrada y pertenece a una orden nueva, que son solamente cuatro, me parece que dijo que eran cuatro, que se llaman Misioneras de la Vida. Y es también un fruto de la Comunidad de la Bienaventuranza y un fruto de la renovación carismática. Y luchan por eso, por la vida. Son consagradas por los tres votos de pobreza, obediencia y castidad. Y son un poco como las que llevan la obra de Madre de Misericordia, aunque la obra de Madre de Misericordia está formada por diversas personas, familias, gente consagrada, no consagrada, gente que temporalmente se ofrece, a lo mejor ofrece un año de su vida para trabajar con Madre de Misericordia, las casas que tienen. Nos contaba que tiene una casa también en Uruguay, una casa que se ocupa de niños, tienen 11 niños, en los cuales comentaba que al principio el único fin que tenían durante el primer año que cogieron estos niños, que eran niños, pues estaban abandonados, donde su dignidad como seres humanos había sufrido y estaban abandonados. Pues a estos niños el único fin que tenían era escolarizarlos y llevarlos a una escuela, que los llevaban por la tarde, y lo único que querían es que pudieran convivir, que no agredieran a otros niños, simplemente eso. Pues a raíz de eso han conseguido muchísimas cosas. El siguiente año pues ya empezaron con lo que son las tareas escolares. Y ahora, antes de ayer he recibido en el correo una carta que me mandaba Almudena, que había mandado la responsable, por así decirlo, que es Sor, no me acuerdo cómo se llama, otra de estas misioneras de la vida que se encarga de estos niños, y decía el progreso que habían tenido los niños, cómo dándoles una acogida, cómo han recuperado la dignidad, sintiéndose amados esos niños, han conseguido hacerles unos test, por ejemplo, unos test de inteligencia, que han dado una inteligencia y unas actitudes enormes, con una creatividad, niños que ahora pues están, hay niñas que están en danza, que están haciendo aeróbic, niños jugando al fútbol, niños que estaban totalmente destrozados y que simplemente dándoles el cariño y dándoles la acogida de una familia han recuperado su dignidad como seres humanos y se están consiguiendo preciosidades con ellos. Tienen otra casa también en Brasil que trabaja con prostitutas. Nos contaba Carolín que hay prostitutas que bueno pues se dedican a la prostitución pues porque han decidido y eso es respetable, pero hay otra serie de prostitutas que se dedican a la prostitución porque son mujeres que están tremendamente heridas en su dignidad más profunda, que se sienten que no sirven para nada y como consecuencia de que no sirven para nada pues se quieren como autodestruir y se dedican a la prostitución. Entonces con ese tipo de mujeres es con las que están trabajando. Y tienen otra casa también en Corea, me parece que es, que acogen a niñas y jóvenes con las cuales se han cometido abusos sexuales, violaciones, todo tipo de degradación. Y esta es la misión que tienen, respetar, acoger la vida y la dignidad de las personas. Y esto es un poco la misión que van teniendo por todo el mundo. Y entonces, desde hace un año, ahora en enero, aquí en España, pues hay un grupo de hermanos, son 8 o 9, no son más, que se dedican exclusivamente a orar los sábados, dedican una hora de oración, de adoración delante del Santísimo, a presentarle eso, a adorarle al Señor por la vida que está en peligro. Y se reúnen en las Clarisas en Madrid los sábados de 4:30 a 5:30, simplemente eso, estar en presencia del Señor y presentarle, tienen un cestito en el que presentan pues todas aquellas situaciones a las que ellos van llegando, de situaciones en las que la vida del ser humano, la dignidad de las personas, el sufrimiento, en los que la misericordia de Dios puede actuar, presentárselos al Señor en la adoración, que está allí expuesto las 24 horas del día, pues ese rato ellos exclusivamente se dedican a eso. Pues bueno, así surgió Madre de Misericordia y se hizo el primer retiro de Madre de Misericordia. Y puedo deciros que yo llegué al retiro pues caminando sobre las aguas, porque me costó mucho decidirme. Y eso que desde la primera vez que oí hablar de Madre de Misericordia, es verdad que, no sé, que sentí algo especial. Y fue pues hace 3 años, ahora en el primer retiro de sanitarios que hubo, que fue en noviembre, pues ha hecho ahora 3 años, cuando vino Feliz Madre y nos habló de Madre de Misericordia. Y la primera vez yo sentí algo especial, y desde entonces siempre ha quedado como un pozo en mi corazón, porque además yo estaba muy reciente de haber experimentado la misericordia del Señor y su amor paternal en mi vida, y eso me tocó de una manera muy especial. Pero sin embargo, cuando iba a ir a este retiro, que me enteré en septiembre, que ya se iba a hacer ahora en diciembre, yo dije, guau, imposible, seguro que no puedo ir, porque además ese puente me tocaba trabajar, luego cambiaron las cosas, tenía el tiempo libre esos días, pero al principio lo dejé un poco ahí. Y cuando me di cuenta de que libraba ese fin de semana, vi que era un regalo del Señor. Yo siempre digo al Señor, tú conoces mi planilla, y es verdad, porque ya sabéis que yo puedo ir a muy pocos sitios por mi trabajo, porque trabajo muchos fines de semana, pero siempre que he tenido que estar en un sitio, siempre ha sido en días que a lo mejor he librado, que luego se ha cambiado la planilla, circunstancias que el Señor ha ido poniendo. Yo lo vivo eso, lo vivo desde la dimensión del don y lo vivo como un regalo del Señor. Pues bueno, cuando me enteré que habían cambiado la planilla y que tenía esos 3 días libres y que podía ir, sentí que era un regalo del Señor. Sin embargo, cuando se iba aproximando la fecha, pues me costó mucho ir. Me costó mucho decidirme, eso que le había orado, le había hablado con Chus, él me había dicho tienes que ir, porque conocía ese pozo que había quedado en mí, tanto de la misericordia del Señor como desde la primera vez que oí hablar de Madre de Misericordia, y me dijo, pues tienes que ir. A lo mejor el Señor tiene preparado para ti otra cosa, pero tienes que ir. Y cuando se acercaba la fecha, ya os lo digo de verdad, me entraba una cosa que no quería ir, y además precisamente ese día había un retiro en Aluche, que era un retiro de fusión, y yo decía, jolín, Señor, nunca puedo ir a ningún sitio, para un día que puedo ir con mi comunidad a un retiro de fusión, pues tengo que ir a Madre de Misericordia. Y yo le decía a Chus, ¿has orado que tenga que ir? Y me decía, sí, ya te he dicho que tienes que ir. Y yo seguía insistiéndolo, porque yo en el fondo lo que quería que me dijera es que me dijera, pues mira, no vayas y vente con nosotros. Pero nada, pues fui, os digo, caminando sobre las aguas. Incluso hasta el último momento. Fue un día que, bueno, fue el día anterior que había habido los atentados, las bombas que pusieron a las gasolineras, y estaba colapsado todo el tráfico. Yo ese viernes, que ellos ya habían empezado el viernes por la tarde, yo tenía guardia, entonces me llevó José María por la mañana, para que yo no fuera conduciendo, como salía de guardia, y por estar un ratito más juntos, pues me llevó. Pues tardamos casi 4 horas para hacer 40 kilómetros. Y hubo 4 kilómetros, los de la M50 hasta incorporarnos a la Nacional 6, que fueron menos de 4 kilómetros, tardamos 1 hora y pico. Con lo cual yo le iba diciendo al Señor, ¿ves? Si es que no tenía que haber venido, si es que todavía miraba el reloj, si es que todavía estoy a punto de darme la vuelta y mira, llegaría a la Eucaristía, llegaría a la efusión, llegaría a la comida, pero bueno, al final llegué. Cuando llegué, pues era ya 1:30 y prácticamente estaba terminando la primera enseñanza que llevaban toda la mañana, habían tenido laudes y estaba Carolín, que es la que había venido, y estaba terminando la primera enseñanza. Enseguida fue la comida. Y yo me alegré mucho cuando vi que estaba allí Simón, que no me lo esperaba, estaba de traductor. Entonces, en el momento de la comida nos sentamos juntos, ¿no? Y le estuve diciendo, bueno, pues cuéntame un poquito qué habéis hablado. Como, mira, no hemos hablado nada más que del amor del Padre y de la gratuidad del amor. Y yo, cuando me habló de la gratuidad, pues dije, bueno, pues era una de las traducciones que ha hecho Simón. La verdad es que, bueno, pues pensé que era un poco así. Y estuvimos comiendo, tal, y luego cuando llegamos a la primera enseñanza de por la tarde, que es la primera que yo oí, pues para mí fue un signo del Señor, porque empecé a oír a Carolina, cómo iba hablando, cómo hablaba de la misericordia de Dios, y cómo hablaba, empleaba la palabra gratuidad, del amor gratuito, de cómo es su misericordia totalmente gratuita. Entonces me di cuenta de que era por lo menos el sitio donde tenía que estar, porque había juntado un poco las dos enseñanzas que para mí han sido como un toque de la misericordia de Dios. Por un lado, después de esos 17 años que pasé, pues bueno, que tenía que ser así, pero después de esos 17 años en los que tuve que llegar al fondo de mí misma, de mi propia miseria, y allí estaba el Señor para recogerme, y allí fue donde experimenté su misericordia, que ya lo he comentado muchas veces, Pues después de esos 17 años fue cuando empecé a experimentar su misericordia y su amor gratuito. Entonces, para mí esas dos cosas, su misericordia y su compasión y la gratuidad de su amor, fueron dos cosas que cambiaron mi vida. Para mí hay un antes y un después, hay como dos etapas en mi vida. La primera parte y la segunda parte después de experimentar la misericordia y la gratuidad del amor de Dios. Entonces, cuando me encontré con esa predicación, que por otra parte era un poco la predicación tanto de Chus como la de Phyllis Madre, porque ella, pues, Phyllis Madre, me habéis oído hablar muchas veces de él, que es un médico francés, psiquiatra de la renovación, y fue uno de estos médicos jóvenes, entonces tendría pues 25 años, que comenzaron la obra de Madre de Misericordia. Y a partir de entonces va predicando por todo el mundo la misericordia de Dios, su amor gratuito. Pues es un poco como encontrarte con las dos predicaciones, que para mí han sido fundamentales en estos últimos tiempos, que me han llevado a experimentar profundamente, ver formulado lo que yo estaba experimentando, lo que el Señor me estaba revelando en mi vida, verlo un poco formulado por escrito. Porque el Señor, no sé, con cada uno de nosotros utiliza un lenguaje particular y conmigo utiliza el lenguaje de los libros. Yo he sido una gran lectora. Ahora la verdad es que leo poco y solo prácticamente leo cosas del Señor, pero he sido una gran lectora. Entonces el Señor sigue utilizando conmigo el lenguaje de los libros. Cuando a lo mejor me revela una cosa y sabe que yo soy muy dura de servir, pues a lo mejor estoy ahí tal, 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 y de repente lo veo escrito. Y cuando lo veo escrito es como si el Señor me dice, pero no te lo estaba diciendo, es que tienes que verlo escrito para comprender que eso es lo que yo estaba diciendo. Pues a través de estos dos autores, tanto de Chus como de Phyllis Madre, yo he visto formulado por escrito muchas de las vivencias que el Señor estaba realizando en mí, con lo cual para mí son como dos pilares que me han llevado a Jesucristo. Y entonces cuando la oí a ella predicar sobre la misericordia y sobre la gratuidad, y por un lado la predicación de Chus y por otro lado la predicación de Phyllis Madre, pues comprendí que era el sitio en el que tenía que estar. Y fue como un signo del Señor de que, bueno, me había costado mucho ir, pero ese pozo que 3 años antes, que había cambiado un poco mi forma de pensar e incluso mi forma de ejercer la medicina, porque también os lo he comentado, que para mí cuando experimenté la misericordia de Dios en mi vida, cambió la forma de ejercer la medicina. Cuando experimenté que yo podía ser mensajera, no que podía ser, sino que el Señor me hacía mensajera de su misericordia, y ser mensajera no es llevar mi mensaje, sino llevar su mensaje, llevarle a Él, llevar su presencia. Pues cuando experimenté eso, cambió la forma de ejercer la medicina. Estaba casi a punto, esa última etapa de mi vida, antes de que el Señor me recogiera, incluso de dejar la medicina, porque no me satisfacía el tipo de medicina que estaba ejerciendo. Pues estar en urgencia, estar tirada en la calle. La verdad es que estar en contacto con la miseria y con la enfermedad y con la pobreza humana, y eso es un regalo, pero llegó un momento que es que ya estaba cansada, no podía más, y estaba esperando que mi hija cumpliera 18 años, que fuera mayor de edad, para pedirme un año de excedencia y irme. Yo decía, pues me voy a Etiopía, me voy a algún país donde pueda ejercer la medicina de otra manera, ¿no? Que había llegado un momento que es que estaba, incluso como médico, estaba cansada. Entonces fue cuando pasó todo eso en mi vida, el Señor me recogió y me puso donde tenía que estar, en el mismo sitio, pero cambió totalmente, me cambió a mí, cambió todo lo que había en mi interior y cambió la forma de ejercer la medicina. Ahora sé que soy mensajera de su misericordia, y en momentos duros, en momentos a lo mejor en los que estoy agotada, en momentos en los que tengo que incluso que retirarme un minuto a ponerme un guante, pues porque necesito retirarme del foco donde está, donde estoy atendiendo a esa persona, porque a lo mejor no puedo llamar, pues en ese momento le digo, Señor, soy mensajera de tu misericordia, es tu mensaje de misericordia lo que llevo, y sigo ejerciendo. A lo mejor ya no vuelvo a ser consciente, pero ahí ha cambiado mi forma de actuar, incluso como médico, como ser humano y como médico. Pues bueno, pues cuando ocurrió todo eso, ese pozo que el Señor había puesto en mí, vi que cuando llegué allí al retiro, estaba donde tenía que estar, y para mí fue un regalo. Luego al día siguiente, pues ha sido un retiro, la verdad que ha sido un retiro muy tranquilo. Por un lado, yo esperaba algo más en el sentido de que cuando me enteré en el retiro de sanitarios que Madre de Misericordia ya llevaba un año reuniéndose, empezaron 4 o 5 hermanas que además son de Maranata, pero empezaron a reunirse en adoración, exclusivamente en adoración delante del Santísimo, las Clarisas de Recoletos, como os he dicho, que está expuesto todo el día el Santísimo, pues ahí empezaron a reunirse. Pues yo es que no tenía ni idea, y además que coincidí con ellas de manera... Bueno, pues otra de las cosas que son de los regalos del Señor, porque yo, por ejemplo, Almudena, nos conocíamos de allí de Maranata, pero yo creo que ni siquiera nos habíamos saludado nunca, y justo nos encontramos en Lourdes este verano, cuando hicimos nosotros el viaje de Tessé y el viaje de los lugares dominicanos, terminamos en Lourdes, y allí, después del rosario, de las antorchas, pues estuvimos haciendo nosotros un ratito de oración delante de la gruta, y cuando ya nos retirábamos, resulta que nos encontramos con un grupo de Maranata, y entre ellos Almudena. Entonces, pues, ¿qué hacéis aquí? Tal, tal, tal. Nos encontramos y, bueno, pues nos quedamos unos así con otros como si al principio fuera lo más normal del mundo encontrarnos, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que nos habíamos encontrado en un lugar que no era lo más normal del mundo. Y entonces nos comentaron que había un retiro en la Asamblea Nacional que hace durante toda la semana de las Bienaventuranzas, de esta comunidad que se reunían allí y tal. Pues bueno, pues al día siguiente estuvimos en la Eucaristía con ellos y a partir de entonces pues empezamos a entablar una cierta amistad, que nos saludábamos, hablábamos un poquito más, pero yo no sabía nada de que ellas ya se estaban reuniendo como Madre de Misericordia. Y justo en el retiro de sanitarios, pues nos sentamos juntos, como ya nos conocíamos un poco más, estábamos Simón, estaba Almudena, su hermana, todos los que forman un poquito el grupo de Madre de Misericordia. Y ya después de estar 3 días juntos, el último día, antes de empezar la enseñanza, después del laudes, yo tenía Almudena a mi lado, y entonces cuando nos fuimos a dar la mano, me dice, no te voy a dar la mano porque estoy, bueno, a lo mejor ella no le gusta que lo cuente, ¿no? Pero me dijo, es que estoy tan sudando que es que tengo que hablar ahora. Y dijo, bueno, pues no me den la mano, entonces nos cogimos así. Entonces fue terminar, y entonces salió ella allí a la mesa, y fue cuando explicó que quería comunicarnos a todos que Madre de Misericordia llevaba ya, cuando eran, no sé, 8 o 9 meses ya reuniéndose. Entonces yo me quedé un poco así como diciendo, bueno, señor, esto no es normal, me has puesto con estas personas que ni siquiera yo era consciente de por qué teníamos como una sintonía. Y es que, bueno, pues el Espíritu Santo nos hace así a veces encontrarnos a las personas y sintonizar. Pues teníamos como una sintonía distinta y no sabía lo que era. Y resulta que es que ella estaba, pues un poco como responsable, entre comillas, porque el único responsable es el Espíritu Santo, de la obra de Madre de Misericordia aquí en España. Entonces, pues bueno, pues luego ya llegué al retiro y me encontré con eso, que era el lugar donde el Señor me llamaba. Pero al día siguiente todo era como muy tranquilo. Yo esperaba que contaran, pues un poco, pues, no sé, qué es lo que se iba a hacer de Gran Misericordia, como obra, qué es lo que esperaban hacer en España, qué planes tenían, qué no sé qué, qué no sé cuánto, un poco, pues una infraestructura. Y sin embargo no había ninguna infraestructura. La única infraestructura era orar delante del Santísimo. Y el día antes Caroline nos dijo una cosa que además a mí me tocó de una manera muy especial, porque dijo, mira, estamos muy acostumbrados a hablar siempre de las obras, de qué hay que hacer, de qué hay que hacer. Aquí no venimos a hacer nada. Aquí lo único que venimos es a dejarle al Señor que haga en nosotros. Primero, yo voy a hacer una invitación que puede sonar un poco mal, y es que seáis perezosos y vagos delante del Señor. Que seáis perezosos delante del Señor. Y una segunda invitación. Decía ella, dice, siempre se representa, pues como os invito a la adoración, y vamos a pasar a la adoración, siempre se representa, pues cuando está la sagrada forma expuesta, pues que es como un sol que calienta. Pues simplemente tumbaros como si estuvierais en una playa y dejaros broncear por los rayos del sol. Exclusivamente eso, ser perezosos delante del Señor y dejaros broncear por sus rayos. Y a mí eso me impactó y dije, pues es verdad, Señor, yo que venía buscando a ver qué es lo que van a hacer, a ver si yo tengo un hueco así, pensando un poco pues en hacer cosas y a ver si el Señor me estaba llamando pues un poco a esa actividad, a entregarme un poco pues en esa perspectiva, en esa dimensión hacia su obra. Y sin embargo, pues no salgo de hacer nada, simplemente de orar. Y fue un día pues súper tranquilo, yo es que estaba tan tranquila, pude descansar, la verdad fue un regalo del Señor porque lo necesitaba físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Oramos mucho tiempo libre pues para hacer lo que quisieras, porque a las 9 de la noche cenábamos y después de la cena pues podías hacer lo que quisieras, podías irte a la capilla a orar, podías quedarte hablando, y además que éramos muy poquitos, porque al principio éramos 20 el primer día, pero el segundo día nos quedamos como 12 o 13, con lo cual fue un retiro, también fue un regalo del Señor, de experimentar verdaderamente su misericordia. Incluso, como decía Almudena, que era la que había organizado un poquito todo el retiro, que había sido el retiro de la provisionalidad, porque todo fue como muy provisional. Nos quedamos sin traductor el último día, y nos quedamos sin sacerdote el último día para celebrar la Eucaristía, pero fue un regalo porque por la mañana temprano del lunes nos fuimos con las monjitas de la comunidad, que era la comunidad donde estamos allí, los Negrales, son muy poquitas también, entonces nos fuimos a la parroquia más próxima. Resulta que la parroquia más próxima es una casa de agustinos, que además es como seminario, fue una Eucaristía preciosa. Allí fuimos todos andando con un frío que hacía, que pelaba, pues fuimos los 12 que éramos nosotros, más las monjitas de la comunidad, y fue un encuentro precioso. Luego resulta también que aunque no teníamos traductor, Carolina habla muy bien castellano, pero bueno, ella para predicar predica mejor en francés porque es su lengua, pues había ahí otro hermano que él no sabía que tenía ese don, entendía francés, se sentó al lado de la silla y empezó a traducir, pero con un carisma que era impresionante, que el primer sorprendido fue él. Y la verdad fue todo como muy, muy sencillo, muy de lo que son las cosas del Señor, que a veces esperamos cosas grandes, grandes proyectos, grandes obras, y no. El único proyecto que hay de momento, el Madre de Madre de Misericordia aquí en España, es el que os estoy diciendo, dedicarse a orar en la adoración por la vida, por la dignidad del ser humano y por la vida, y es lo único que hacen. Las otras obras, hablamos en obras en cuanto a frutos del Espíritu Santo, que es la dimensión de la que os comentaba antes, que actualmente estamos en esa dimensión, y que no es que digamos que las obras, no hay que hacer obras y que las obras no, simplemente que son como frutos, porque no somos nosotros los que los realizamos, sino que es el Señor quien los realiza en nosotros. Pues esas obras, que yo pensaba que se iba a hacer aquí algo como tal, como estructura, pues es algo tan sencillo como eso, como adorarle a Él. Y el Señor irá haciendo. Igual que han surgido las casas que os comentaba antes que hay en Uruguay, o las casas de acogidas que hay en Brasil, o la casa de Cordes, pues igual que esas casas, el Señor sabrá lo que hace. A lo mejor hace aquí en España algo o no hace algo, porque el Señor siempre nos va a respetar, tanto, iba a decir, como ciudadanos, pero como seres humanos nos respeta. Pero quizás aquí nosotros tenemos una peculiaridad en España, que no tienen otros países, y a la inversa. Y igual que os decía antes, que a lo mejor aquí estamos más articulados, el Espíritu Santo nos articula en grupos de oración, y en Francia, por ejemplo, están articulados, el Espíritu Santo les articula en comunidades de vida, pues a lo mejor aquí va a hacer otra cosa distinta, pero esas son las cosas del Señor, que son simples y sencillas. Y a mí fue la primera que me tiró del caballo, porque yo iba esperando, os lo digo, una estructura, algo que se fuera a hacer, y sin embargo es algo tan sencillo como eso, como dejarse hacer por el Señor, como ser perezosos delante de Él, y como dejarse, pues eso, caldear por Él, broncear por Él, por sus rayos, y Él ir haciendo lo que tenga que hacer. Pues esto era un poco lo que quería compartir con vosotros, porque además creo que os lo debía, no solamente porque os dije que os lo iba a contar, sino pues porque desde un principio siempre he compartido estas cosas con vosotros, y compartir el momento que descubrí la misericordia de Dios en mi vida con vosotros, y siempre lo repito, porque ha sido un cambio radical en mi vida, y gracias a vosotros, porque si no os tuviera vosotros como comunidad, seguro que el Señor no me hubiera podido hacer experimentar esto, porque el Señor siempre te pone primero una comunidad para luego ir experimentando las cosas, y creo que vosotros sois mi regalo de misericordia del Señor, y por eso quería contarlo y comunicarlo. Y bueno, pues, gloria al Señor.
Gloria al Señor.